Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imaginemos una situación que, bueno, resulta terriblemente cotidiana en la consulta de cualquier profesional sanitario.
Tristemente cotidiana, sí.
Eso es. Un niño de unos 7 años acude a urgencias de atención primaria. Y es la tercera vez en un mes que viene con una crisis asmática severa.
Vale, y el equipo clínico actúa de forma impecable, supongo.
Impecable. Le auscultan, le administran broncodilatadores, pautan corticoides, consiguen estabilizar al paciente y le ajustan la medicación de mantenimiento. O sea, a nivel clínico, la intervención es un éxito rotundo.
Claro, el problema viene después.
Exacto. Ese niño vuelve a casa, a un piso que está completamente hacinado, que tiene humedades crónicas en las paredes y que encima está en un barrio con niveles altísimos de contaminación.
Y claro, el clínico sabe perfectamente que en un par de semanas ese niño va a volver a urgencias.
Porque la medicina ha solucionado el broncoespasmo puntual, pero el entorno del niño sigue destruyendo su vía aérea día tras día.
Pues fíjate, esa es posiblemente la frustración más universal en la práctica diaria. Es ese momento exacto en el que la enfermera o el clínico toma conciencia de que su capacidad de intervención choca contra un muro enorme.
¿Un muro de hormigón?
Totalmente. Un muro que aparece si solo miramos la biología del paciente y omitimos por completo su código postal.
Y precisamente ese muro es el punto de partida de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a explorar los fundamentos de la salud comunitaria basándonos en el documento del tema 2.
Un documento fundamental, la verdad.
Nuestro propósito, para quienes nos escuchan, es desgranar cómo el foco de la salud pública, y sobre todo de la atención primaria, necesita evolucionar. Hay que dar el salto, ¿no? Pasar de un modelo que es puramente reactivo ante la enfermedad a una visión anticipatoria.
Una visión que entienda de verdad los determinantes colectivos. Y para lograrlo, vamos a diseccionar cómo han evolucionado los modelos conceptuales.
Desde esa visión puramente biomédica que todos conocemos, hasta llegar al enfoque salutogénico.
Exacto. Analizaremos también por qué es tan vital distinguir la prevención de la promoción. Y veremos cómo herramientas que a veces parecen súper alejadas de la clínica, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen un impacto directo y diario en el triaje.
Y terminaremos viendo metodologías muy prácticas de educación para la salud, herramientas reales para que el profesional pueda fomentar cambios en la comunidad.
Pues si te parece, empezamos por los cimientos.
Vamos a ello. Empecemos por la definición misma de salud. Porque antes de intervenir, el profesional tiene que tener muy claro qué está intentando proteger. O bueno, ¿qué está intentando generar?
Claro. Y durante muchísimo tiempo, el faro absoluto ha sido el modelo biomédico.
Que, a ver, ha sido hegemónico desde el siglo XIX. Y es brillante en su simplicidad. O sea, concibe la salud puramente como la ausencia de enfermedad.
Busca una alteración concreta. Ya sea morfológica, fisiológica, bioquímica.
Y hay que ser justos. Este enfoque fue revolucionario. Fue enormemente eficaz para controlar enfermedades infecciosas y patologías agudas.
Sí, claro. Si hay una bacteria, pues damos un antibiótico y listo.
Pero claro, ¿por qué este modelo se nos ha quedado corto hoy en día?
Pues porque la carga de morbilidad ha cambiado por completo. Hoy nos enfrentamos a la complejidad de los procesos crónico-degenerativos, a problemas de salud mental, a unas desigualdades sociales profundísimas.
Y ahí, buscar una única lesión orgánica pues resulta completamente insuficiente.
Insuficiente y frustrante para el clínico. Por eso históricamente se suele citar el gran salto que dio la Organización Mundial de la Salud en 1946.
La famosa definición de la OMS. Un estado de completo bienestar. Físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
¿Esa misma?
Pero, a ver, aquí me surge una duda razonable al leer el material. ¿No esconde esa palabra, ese completo bienestar, una trampa monumental?
Bueno, es una objeción muy válida y muy central en la literatura de salud pública.
Es que si definimos la salud como un estado de completo bienestar, corremos el riesgo de medicalizar la vida diaria.
Totalmente.
Cualquier frustración cotidiana, un duelo que es normal, un pico de estrés en el trabajo, pasaría automáticamente a ser un problema sanitario que yo, como clínico, tengo que resolver en la consulta.
Es que ese adjetivo de completo bienestar vuelve a la salud algo estático y, seamos sinceros, algo inalcanzable. Es una utopía.
Ya, es que nadie está completamente bien todo el tiempo.
Exacto. Y por eso el enfoque evoluciona. En 1975, Milton Terris propone una adaptación que es muchísimo más útil para la práctica diaria.
¿Qué cambia Terris exactamente?
Pues elimina el concepto este de completo y añade una variable fundamental, la capacidad de funcionamiento.
Vale. ¿Y eso se refiere a la autonomía del paciente?
Va un poco más allá, fíjate. Es la capacidad de la persona para participar activamente en su vida social, en su trabajo, con su familia.
O sea, ser funcional en tu entorno.
Eso es. Y lo verdaderamente revelador de este cambio es que reconoce que la salud y la enfermedad no son compartimentos estancos.
Claro, no es blanco o negro.
No. Un paciente puede tener una patología crónica severa, por ejemplo, una diabetes tipo 1, pero si está bien controlada, tiene una alta capacidad de funcionamiento y, por tanto, un buen nivel de salud.
Rompe esa dicotomía clásica de estás sano o estás enfermo.
Exactamente.
Y si ese salto ya es grande, lo que ocurre a finales de los 70 con Aaron Antonovsky parece cambiar las reglas del juego por completo.
El modelo salutogénico.
Eso es. Antonovsky plantea la salutogénesis. O sea, en lugar de hacernos la pregunta tradicional de ¿por qué enferma la gente?, él propone investigar justo lo contrario. ¿Qué mantiene a la gente sana a pesar de las adversidades?
Es un cambio de paradigma profundo, de verdad, porque él parte de la base de que el estrés y la adversidad son omnipresentes. Siempre van a estar ahí.
Frente a la patogénesis, que busca aislar y destruir el factor de riesgo, la salutogénesis busca otra cosa.
Busca identificar qué factores ayudan a las personas a sobreponerse. Y para ello introduce un concepto fascinante, el sentido de coherencia o SOC.
El SOC. ¿Y cómo funciona ese sentido de coherencia en la mente de un paciente, en la vida real?
Pues Antonovsky postula que para que alguien mantenga su salud frente a los estresores, su entorno tiene que cumplir tres requisitos.
Vale, ¿cuál es el primero?
Primero, debe ser comprensible. Es decir, que la persona perciba que los acontecimientos de su vida son estructurados y predecibles, que tienen una explicación, que no son un caos aleatorio.
Entiendo. ¿Y el segundo?
Segundo, debe ser manejable. El paciente tiene que sentir que tiene a su disposición los recursos adecuados para hacer frente a lo que le venga.
Ya sean recursos personales, financieros, apoyo de su familia.
Exacto, cualquier tipo de recurso. Y el tercer requisito, que quizás es el más importante, es que debe ser significativo.
O sea, tener un propósito en la vida.
Precisamente. Sentir que esos problemas o demandas son retos que merecen la pena, que son dignos de inversión emocional.
Y claro, si un profesional sanitario entiende esto, su forma de intervenir cambia radicalmente.
Totalmente. Ya no te limitas a tratar la enfermedad o el síntoma. Empiezas a buscar cómo reforzar esos recursos generales de resistencia que tiene el paciente.
Y esto engarza perfectamente con la definición más contemporánea, la de Huber de 2011, ¿no?
Sí, Huber redefine la salud como resiliencia, como esa capacidad intrínseca de adaptarse y autogestionarse ante los desafíos físicos, emocionales o sociales.
Y esto nos lleva a una distinción que, a nivel súper práctico, me parece vital para quienes nos escuchan.
A ver.
Si entendemos la salud como un recurso positivo, como resiliencia, la forma en que intervenimos tiene que ir en dos direcciones. Por un lado, evitar perder la salud, pero por otro, fomentar su crecimiento.
Es el clásico debate entre prevención y promoción de la salud.
Eso es. Para visualizarlo, yo a veces me imagino a una población caminando cerca de un acantilado.
¿Es una analogía muy buena?
La prevención consistiría en, bueno, poner vallas y señales de peligro justo en el borde del acantilado para que nadie se caiga.
Claro, evitar el daño inminente.
Pero la promoción sería algo muy distinto. Sería enseñar a esa población a volar o construir puentes súper anchos y seguros kilómetros antes de que siquiera vean el precipicio.
Esa metáfora del acantilado ilustra a la perfección la diferente lógica que tienen ambas estrategias. En la clínica, la prevención es indispensable, por supuesto.
Y está muy bien estructurada, además. Tenemos los niveles clásicos de Leibel y Clark.
Exacto. Tenemos la prevención primaria, que actúa antes de la enfermedad para reducir la incidencia. Por ejemplo, los calendarios vacunales.
O la prevención secundaria, que ya está enfocada en el diagnóstico precoz.
Como los cribados de cáncer de colon, eso es. Y luego la terciaria, que busca reducir las secuelas y rehabilitar cuando la patología ya está ahí.
Pero el material de hoy subraya un cuarto nivel, introducido por Starfield, que cada vez cobra más importancia en nuestras consultas, la prevención cuaternaria.
es un concepto crítico en la medicina moderna. La prevención cuaternaria agrupa todas las acciones orientadas a proteger al paciente del sobrediagnóstico y la sobremedicación.
Básicamente, proteger al paciente de nosotros mismos, ¿no? Del daño iatrogénico.
Tal cual. Es aplicar el principio de precaución ante el riesgo de que el propio sistema sanitario perjudique a un paciente que está sano por el simple hecho de medicalizar procesos naturales.
Lo entiendo perfectamente. Pero fíjate que, si observamos bien cualquier nivel de prevención, todos comparten una misma naturaleza.
¿En qué sentido?
En que parten de una lógica patogénica. O sea, están dirigidos por el profesional de la salud desde una posición de experto con el objetivo de evitar un daño.
Ah, claro, sí.
Sin embargo, la promoción de la salud, impulsada desde la histórica Carta de Ottawa, propone una lógica salutogénica.
Es que la promoción no busca evitar la enfermedad, busca generar bienestar. Y el protagonista absoluto no es el clínico.
Es la propia comunidad. Una comunidad empoderada tomando el control sobre sus determinantes.
Esa diferencia de protagonismo es la piedra angular de todo esto. La prevención se prescribe en una consulta. Pero la promoción se construye en la calle, en la escuela, en el lugar de trabajo.
Esta tensión entre prevención y promoción se hace súper evidente cuando intentamos abordar los estilos de vida.
¡Uf! Los estilos de vida. Ahí es donde más chocamos con la realidad.
Tomemos el ejemplo de la actividad física. Muchas veces, en consulta, se receta ejercicio, pero los parámetros técnicos pueden ser un poco vagos. El texto habla de medir el gasto energético en equivalentes metabólicos.
Los METs. Es un concepto muy útil para cuantificar la intensidad de un esfuerzo. Un MET equivale al consumo de energía de un adulto promedio cuando está sentado en reposo.
O sea, la línea base.
Eso es. Así que actividades ligeras, como caminar despacio, suponen menos de 3 METs. Una actividad moderada se sitúa entre 3 y 6 METs.
Y el ejercicio vigoroso, pues, supera los 6 METs.
Exacto. Y conocer esto permite al clínico pautar el ejercicio no como una recomendación vaga tipo haga deporte, sino como una dosificación súper específica.
Y hablando de pautas concretas, las recomendaciones infantiles que recoge el texto son bastante llamativas.
Son contundentes.
Para niños de entre 3 y 4 años, se establece un mínimo de 180 minutos de actividad física al día. 3 horas. Pero el dato que realmente te deja pensando es la recomendación sobre el ocio digital.
0 minutos de pantallas.
0. Madre mía, es un reto enorme para las familias hoy en día.
Lo es, pero esa restricción total a esas edades busca proteger el neurodesarrollo y evitar el sedentarismo temprano, que sabemos que es un predictor altísimo de obesidad infantil.
Y si nos vamos al otro extremo del ciclo vital, al consumo de sustancias en adultos, el profesional se enfrenta a otro muro gigante, la normalización social.
El alcohol es el mejor ejemplo de esto.
Totalmente. Y la evidencia que recoge el documento es taxativa. No existe ningún nivel de consumo de alcohol que se considere seguro o libre de riesgo.
0 riesgos, 0 alcohol.
Pero claro, en los limitados minutos que duró una consulta, ¿qué herramientas tiene el clínico para detectar un consumo que ya es problemático?
Pues la herramienta de elección en atención primaria es el cuestionario AUDIT-C. Es una versión muy cortita, de solo 3 preguntas.
¿Y qué evalúan esas 3 preguntas?
Evalúan la frecuencia de consumo, la cantidad habitual en un día normal y la frecuencia de consumo intensivo, lo que llamamos atracones.
Vale. ¿Y cuáles son los puntos de corte para alarmarnos?
Pues se considera un posible consumo de riesgo si la puntuación es igual o superior a 4 en mujeres y a 5 en hombres. Es una forma muy rápida de objetivar un comportamiento que el paciente casi siempre tiende a minimizar.
¿Y si pasamos al tabaco? Bueno, sigue liderando las estadísticas mundiales como primera causa de mortalidad prevenible.
Y ahora sumando el reto de los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años.
Pero a ver, aquí es donde la prevención individual colisiona de frente con la realidad del paciente.
¿Por qué lo dices?
Porque un profesional puede aplicar un AUDIT-C perfecto o dar el mejor consejo del mundo para dejar de vapear.
Ya, pero el paciente sale por la puerta
y vuelve a un entorno que le bombardea con publicidad de ultraprocesados, que normaliza beber alcohol en cualquier evento social y que a lo mejor ni siquiera tiene espacios seguros para salir a caminar.
Claro. Y ante ese entorno, el consejo clínico aislado tiene muy pocas posibilidades de prosperar.
Es el fracaso de centrarse solo en la voluntad individual.
es que la promoción de la salud exige lo que llamamos entornos capacitadores. Exige que la opción más saludable sea, de hecho, la opción más fácil de tomar para esa persona.
Y para que un clínico asimile esto, tiene que aceptar una premisa que puede resultar incómoda.
Que el código postal influye más que el código genético.
Exacto. El código postal tiene una influencia muchísimo mayor en la esperanza de vida que la genética o que los propios tratamientos médicos.
Y esto nos obliga a levantar la mirada, a dejar de mirar solo la historia clínica y observar el marco macroeconómico y social.
Y aquí es donde el texto introduce la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS.
Los ODS, sí.
Y quiero plantear una postura súper crítica aquí. Es muy habitual que un profesional, en un martes cualquiera, con la sala de espera a reventar y 5 minutos por paciente, escuche la sigla ODS y resople.
Normal.
Siente que le están vendiendo jerga política, burocracia desde un despacho. ¿Qué utilidad real y clínica tiene conocer los ODS en la trinchera de un centro de salud?
A ver, esa resistencia que describes es muy lógica. Suena a concepto abstracto de la ONU. Pero la utilidad clínica es que los ODS proporcionan un vocabulario universal.
Un lenguaje compartido.
Eso es. Un lenguaje compartido para poder diagnosticar y tratar los determinantes sociales. El documento señala, por ejemplo, el ODS 1, el fin de la pobreza.
Porque la pobreza es el determinante social más potente que existe.
Empíricamente demostrado, las personas empobrecidas enferman más y mueren antes. Sufren mayor estrés alostático, peor nutrición, tienen trabajos más peligrosos.
Y me encanta cómo el texto aterriza estos grandes objetivos globales en un contexto súper concreto. La realidad local de la isla de Ibiza y el contexto balear.
Es un ejercicio de traducción clínica brillante. Imagínate a ese clínico en Ibiza.
Vale.
Ves llegar a su consulta, día tras día, pacientes con cuadros de ansiedad severa, insomnio, dolores crónicos. Si indaga un poco, descubrirá que muchos son trabajadores del sector turístico.
Sometidos a una altísima presión por la estacionalidad, con contratos precarios.
Jornadas interminables. Y claro, esto ya no se soluciona prescribiendo un ansiolítico. Es un problema estructural de condiciones laborales. Y eso es lo que la Agenda 2030 clasifica como ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico.
Siguiendo con ese mismo ejemplo balear, el documento también menciona el ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y lo enfoca en la crisis habitacional de la isla.
El problema de la vivienda.
Es que es imposible estabilizar el asma de un paciente o mejorar el rendimiento escolar de un niño si viven hacinados, compartiendo una sola habitación entre 4 personas.
Porque no pueden acceder a una vivienda digna.
Exacto. Y lo mismo pasa con los recursos naturales. El estrés hídrico de la isla o la necesidad de conservar la Posidonia oceánica, que son los ODS 6 y 14.
Es que no son solo problemas ecologistas abstractos.
Para nada. La calidad del agua y la sostenibilidad del entorno son la base de la economía local en sitios así. Si esa base se hunde, la salud de la comunidad colapsa.
Exactamente. Y cuando un equipo de salud aplica el modelo de atención primaria orientada a la comunidad, la famosa APOC, utiliza este marco de los ODS para ir más allá de la biología.
Permite transformar un montón de diagnósticos individuales en un diagnóstico comunitario.
Y con esos datos en la mano, el centro de salud puede ir a los servicios sociales, al departamento de urbanismo o al ayuntamiento y exigir intervenciones intersectoriales. Y además, usando un lenguaje que las instituciones entienden.
Y esto entronca de forma natural con el movimiento de ciudades saludables de la OMS, ¿verdad? O la Red Española de Ciudades Saludables.
Se basa en una idea muy potente. La salud se produce o se destruye en los lugares donde la gente vive, juega y trabaja, no dentro de las paredes de un hospital.
¿Y cómo se materializa esa idea a nivel práctico, a nivel municipal?
Pues existen herramientas metodológicas muy concretas. El equipo de primaria puede colaborar en el perfil de salud de la ciudad, que mapea las necesidades y los recursos.
Vale.
Y también participar en la evaluación del impacto en salud, la EIS.
¿Y en qué consiste exactamente esa evaluación del impacto en salud?
Es un procedimiento sistemático para prever qué consecuencias sanitarias van a tener políticas que, en principio, no son del sector salud.
A ver, ponme un ejemplo.
Si el ayuntamiento planea hacer un nuevo plan urbano o modificar la regulación turística, la EIS evalúa antes de aprobarlo cómo va a afectar esa decisión a la equidad y a la salud de los diferentes barrios.
O sea, es insertar esa visión salutogénica en el propio diseño de la ciudad.
Exacto.
Bueno, hemos cubierto un arco muy amplio. Hemos ido de la célula al código postal y a las políticas municipales. Pero al final del día, la promoción de la salud necesita aterrizar de nuevo en el individuo.
Porque el profesional sanitario necesita saber cómo fomentar cambios de comportamiento reales en la persona que tiene sentada enfrente.
Ahí es donde entra la Educación para la Salud, la EPS. Y el texto nos dice que el primer paso es desmontar una falacia muy arraigada, el modelo del déficit de información.
Uf, ese modelo ha hecho mucho daño. Frecuentemente asumimos que los pacientes tienen conductas de riesgo simplemente porque son ignorantes, porque no saben las consecuencias.
Pensamos que si le doy un folleto súper detallado sobre los riesgos de fumar, el paciente lo leerá, adquirirá el conocimiento y mágicamente dejará de fumar.
Pero sabemos de sobra que la cognición humana no funciona así.
Es que si fumar o beber proporciona una recompensa emocional, un alivio del estrés inmediato en el presente, el conocimiento abstracto de que dentro de 20 años puedes tener un problema oncológico no tiene peso suficiente para competir.
La información por sí sola no transforma el hábito. Nunca. Esa es la esencia de la educación para la salud moderna.
No consiste en dar instrucciones desde un pedestal paternalista.
Consiste en un proceso educativo para motivar y desarrollar habilidades. Nutbeam estructuró esto definiendo tres niveles de alfabetización en salud.
Vamos a desglosarlos para ver cómo se aplican en la consulta.
El primer nivel es la alfabetización funcional. Es la capacidad básica para leer y comprender, por ejemplo, el prospecto de un medicamento o cómo prepararse para una colonoscopia.
Lo más básico.
Sí. El segundo es la alfabetización interactiva. Aquí el paciente ya tiene habilidades cognitivas y sociales para dialogar de igual a igual con el clínico y aplicar las recomendaciones a su vida diaria.
¿Y el tercer nivel?
El tercero es la alfabetización crítica, que es el más avanzado. El paciente y su comunidad comprenden los determinantes sociales de su salud y adquieren la capacidad de movilizarse.
O sea, exigir cambios políticos o ambientales.
Exactamente.
Pero claro, para llevar a un paciente a través de esos niveles, el clínico necesita comprender la mecánica íntima del cambio de comportamiento. Y el material se apoya en el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente.
Un clásico imprescindible. Este modelo nos enseña que el cambio no es un interruptor de encendido o apagado. Es un proceso en espiral, con etapas muy marcadas.
Y comprender esto es vital para no frustrados en la consulta, ¿no?
Totalmente. Porque si un paciente está en la etapa de precontemplación, ni siquiera reconoce tener un problema. Es el típico fumador que te dice, de algo hay que morir.
Y ahí la intervención no puede ser darle pautas estrictas.
No, ahí el objetivo es sembrar dudas. Luego el paciente pasaría a la contemplación. Ahí ya reconoce el problema, evalúa los pros y los contras, pero está ambivalente.
El clásico, sé que debo dejarlo, pero ahora mismo mi trabajo me genera demasiada ansiedad y no puedo intentarlo.
Ese es el ejemplo de manual. El rol del clínico ahí es ayudar a inclinar la balanza. Después llegaría la preparación, donde ya hay una intención firme de actuar a corto plazo.
Luego la acción, donde realmente se modifica la conducta.
Y finalmente el mantenimiento. Es esfuerzo sostenido para evitar las recaídas. Identificar en qué fase está el paciente te dicta exactamente qué herramienta educativa debes usar.
Y sobre esas herramientas, el texto divide las intervenciones en métodos directos e indirectos, a nivel individual y grupal. En el abordaje individual, destaca el consejo con información breve.
Que está estructurado en cuatro pasos muy lógicos. Preguntar sistemáticamente, aconsejar de forma personalizada, entregar material de apoyo y ofertar seguimiento.
Pero me llama la atención que el documento afirma que donde la educación para la salud demuestra su máxima eficacia es en los métodos grupales directos.
Es que los métodos grupales aprovechan el aprendizaje social. El texto menciona técnicas como la lluvia de ideas o brainstorming para buscar soluciones comunes.
¿Y el role-playing?
Sí, donde los pacientes dramatizan situaciones. Por ejemplo, ensayar cómo rechazar asertivamente el alcohol en una cena de empresa.
Pero además de los clásicos, se introducen enfoques muy innovadores en el ámbito comunitario. Destaca el método del work coffee.
¿El café del mundo? Sí. Es una dinámica fantástica.
En lugar de dar una charla magistral aburrida, se simula el ambiente distendido de una cafetería. La gente se divide en mesas pequeñas, debaten sobre un problema de salud de su barrio y van rotando de mesa en mesa.
Lo que genera una fertilización cruzada de ideas buenísima. Se construye un conocimiento colectivo enorme.
Y otra herramienta visualmente muy potente que mencionan es el photo voice.
La fotovoz. Es investigación, acción participativa en estado puro. Básicamente consiste en dar cámaras de fotos a los propios vecinos.
¿Para que documenten ellos mismos su realidad?
Exacto. Fotografían lo que ellos perciben como barreras para su salud. Puede ser desde un parque que está oscuro y da miedo, hasta una acera rota por la que no pasa una silla de ruedas.
Y luego esas imágenes se usan para generar un relato colectivo y presentarlo a los políticos.
Es el paso definitivo hacia la alfabetización crítica que decíamos antes.
Dar voz y agencia real a la comunidad. Qué interesante. Y bueno, todo este despliegue de herramientas pedagógicas cobra sentido si entendemos la psicología que hay detrás. El texto termina los modelos de comportamiento con la teoría de la acción planificada de Ajksen.
Este marco explica qué tiene que ocurrir en la mente para que la intención se convierta en acción real.
Ajksen dice que hay tres variables, ¿verdad?
Sí. La primera es la actitud hacia la conducta. Si el paciente cree genuinamente que el cambio le va a beneficiar. La segunda es la norma subjetiva, que es la presión social.
¿Qué piensan su familia o sus amigos de que empiece a hacer dieta, por ejemplo?
Eso es. Pero la tercera variable, y la verdaderamente determinante, es el control conductual percibido.
La autoeficacia, sentir que uno es capaz de hacerlo.
Es que es ahí donde el profesional debe concentrar sus esfuerzos.
Porque si un paciente está súper convencido de los beneficios de comer sano y su familia le apoya, pero siente que no tiene dinero para comprar frescos o tiempo para cocinar, el control conductual es nulo.
Y por tanto no va a cambiar su conducta. El clínico no debe limitarse a dar una clase de nutrición. Debe ayudar a sortear esas barreras reales, facilitar el empoderamiento.
Bueno, ha sido una exploración intensa. Vamos a sintetizar los mensajes principales que cualquier profesional debería llevarse de este análisis a su consulta mañana mismo.
Me parece perfecto.
En primer lugar, la concepción de la salud debe trascender la simple ausencia de enfermedad. Hay que incorporar esa visión salutogénica basada en la capacidad de funcionamiento.
En segundo lugar, es imperativo distinguir entre prevención, que evita patologías concretas desde una posición experta, y promoción, que busca generar bienestar empoderando a la comunidad.
Además, abordar los estilos de vida requiere asumir que la información sola no cambia hábitos. Hay que usar métodos estructurados de educación para la salud, adaptados a la etapa de cambio del paciente.
Y de forma transversal, el clínico tiene que incorporar los determinantes sociales a través de la Agenda 2030. Asumir que factores como el urbanismo o la precariedad determinan radicalmente la salud de su cupo de pacientes.
Y fíjate, antes de cerrar, a mí me queda una reflexión inevitable flotando en el aire a la luz de este documento.
A ver, cuéntame.
A lo largo de todo el análisis se evidencia una fricción enorme entre el desarrollo económico macro y la salud comunitaria a nivel micro.
Totalmente cierto.
Si volvemos al caso de Ibiza y el turismo intensivo, tenemos un modelo que es el motor económico de la región y reduce la pobreza extrema, pero a la vez genera una presión inasumible sobre la vivienda, promueve precariedad laboral y sobrecarga los ecosistemas.
Determinantes que acaban impactando en la salud mental y física, llenando las consultas.
Entonces, la pregunta compleja que dejo en el aire para la audiencia es: ¿cuál es el límite ético en la responsabilidad del clínico?
Es una buena pregunta.
Cuando el propio modelo productivo de una región enferma a la población que sostiene dicho modelo, ¿hasta qué punto es responsabilidad de los equipos de atención primaria liderar el activismo sociopolítico para defender a sus pacientes?
Es una reflexión muy potente.
Es una invitación indispensable para que cada profesional evalúe cómo su labor clínica debe extenderse, irremediablemente, mucho más allá de las puertas de su centro de salud. Y con este pensamiento nos despedimos por hoy.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.